Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Para allá, quiero estarle mirándole a los ojos a toditos. Saludamos a toda la audiencia televisiva, lo bendecimos desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua. Den un aplauso porque hay un pueblo que se acaba de unir, y queremos invitar a toda esa gente linda que siga apoyándonos a través de la televisión, a través del Facebook, a través de las páginas de alaba.org, o también la página de Wanda Rolón, la aplicación. Usted también puede hacer posible que se siga expandiendo esta palabra al mundo entero, porque es inminente el retorno de Jesús por su iglesia, y entre tanto que Él viene, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, del reino, y le damos toda la gloria al Señor. Bienvenidos a esta programación de en vivo desde la Senda Antigua. Saludo a Georgie, que está allí pegadito. Saludo a los apóstoles Acevedo allá en Arizona. Saludo a todos mis hermanos, mis hijos, a todos les saludamos con cariño. Pastor Edgardo, nos presentamos en oración porque vamos a adorar al Señor en un acto único, irrepetible. ¿Por qué? Porque cada día es único, cada momento es único, y es la adoración para el Señor.
Amén. Tome su ofrenda, su diezmo. Tome lo que usted le va a dar a Dios como agradecimiento. Y tómelo, levante su mano en señal de que lo hacemos voluntariamente, en total reconocimiento de quién es Dios, de por qué lo hacemos. Padre, te damos gracias en esta noche. Totalmente agradecidos estamos. Y nuestra señal en esta noche es poder dar de lo que ya hemos recibido de ti. Padre, gracias porque tú nos das la fuerza. Y porque nos has enseñado, Señor, cuando sembramos también lo que cosechamos. Y en esta noche aquí hay un pueblo agradecido, contento, en conciencia, haciendo lo que tú pides, Señor. Y en esta noche lo estamos sellando, y vamos ante ti y ante tu altar, y depositamos en total adoración nuestros diezmos y ofrenda, y con ellos anticipamos que lo que estamos sembrando también lo cosecharemos. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Quien lo crea conmigo, diga amén.
Tenemos un Dios que es grande y es fuerte. Nuestro Dios es el Todopoderoso. No hay nadie sobre Él. A Él rendimos todo honor, toda gloria, toda alabanza. Nos entregamos completos a Él, a nuestro Dios, a nuestro Padre soberano.
Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Coronado con poder divino. fuerte es nuestro Dios.
Brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresquela, Dorín, te amo, también todo tu ser. Cristo, bienvenido Axelito y Samari, bienvenido. Alaba, agua de vida saludable para ti. Una vez más. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Gloria. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Aleluya.
Agua de vida saludable para ti.
Siempre va a sacar agua de la mejor.
Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma también todo tu ser.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, también todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida,
aleluya,
para ti.
Gracias, Señor, aleluya. Amén. Tome asiento. Y yo voy a invitar a los hermanos que están, ¿verdad?, los laterales, que si se pueden acercar, creo que va a ser mejor para usted. Es de alguna manera Dios invitándolos a unirnos, usted sabe. Échese para acá, échese para acá y échese para acá. Buenas noches, bendiciones para todos. La semana pasada comenzamos o hemos estado hablando sobre firme, sobre el fundamento. Y el miércoles pasado entramos bastante en materia de enseñanza. Y hoy quisiéramos pues concluir ese tema, de manera que por lo menos por ahora, en la palabra nunca hay conclusiones, sino que siempre hay. Y to be continued, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es una fuente inagotable. Estamos hoy en la antesala del gran evento de cobertura y hablamos de cobertura y algunos no se sienten identificados, pero quiero decirle que esta actividad está abierta para todos, que no tiene ningún costo, que ya llegó la pastora Andrea de Miami, una de nuestras hijas, ella es de Argentina, radicada en Miami, tiene un ministerio espectacular, misionero. Ella va al Congo, ella va a muchísimas partes, va a Cuba muchísimo con los hermanos bautistas y es una mujer de una trascendencia tremenda, muy, ella es una pareja muy linda y Dios los ha unido a nosotros y le damos toda la gloria al Señor. Ya llegaron, están instaladas en el hotel, así que ya estarán con nosotros. Así que esto es una actividad este fin de semana donde usted va a estar expuesto a una poderosa palabra dirigida a la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo hay muchos miembros y todos van a ser edificados. Así que va a estar el pastor Satirio, viene acompañado con 4 hermanos más. También va a estar con nosotros confirmados los pastores de Arizona. Con todos, esperamos que el pastor Betancourt pueda estar con nosotros. Hay muchísimos hermanos que han confirmado para estar. Tenemos a Junior que ya llegó, tiene varias razones. Tiene una hija bella que está esperándole, pero también va a estar con nosotros en cobertura. Y también está con nosotros ya los pastores de Cuba, que siempre para nosotros tenerles y sacarle el jugo también es bueno. Denle un aplauso al Señor, pero ya prontito van a estar ministrando también. Hoy los dejé descansar, pero alaba. Vamos a partir nuevamente Mateo capítulo 7, si son tan amables. Vamos a salir a partir de ahí, démenos unos minutitos, es tempranísimo. Alaba. Diga conmigo, es temprano, pastora. Bienvenido a Dwight, a Profeta, a su amada, a todos ustedes. Qué lindo se ven. ¿Me ven de allá? ¿De allá? Pues si me quieren mejor, puede acercarse, ¿sabe? Yo estoy aquí. Allá arriba es bueno, pero aquí también es bueno, me siento más. Mateo 7, verso 24 en adelante, lo voy a repetir hasta que no lo sepamos de memoria. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pues cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Si usted nota, es las mismas tempestades que llegaron, ¿verdad? Lo mismo, las mismas. Lluvias, ríos, vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿El resultado, sí o no? Cayó. Y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Cuando estuvimos compartiendo recientemente, estuvimos hablando de que el fundamento es lo más importante a la hora de edificar. Meditaba yo en los nuevos códigos de construcción que se han dado para Puerto Rico. En los años 30, en los años 40, eran ciertos códigos de construcción porque no había quizá la tecnología ni la idea, ¿verdad?, de ingeniería que hay hoy en día. Sin embargo, notamos que también hubo ancianos o viejos, como le decíamos nosotros en aquella época, que eran muy sabios a la hora de construir. Ellos se prepararon para los tiempos malos, para los tiempos de tormenta. ¿Qué hacían? Hacían barracas. Hacían unas barracas más bajitas, con una fortaleza tremenda, de manera que las casitas normales, con sus bisagras y sus maderas, todo eso se podía ir, pero ellos tenían donde refugiarse porque habían preparado un lugar fuerte para refugiarse. Hoy en día estamos un poquito más modernos, las construcciones mejoraron. Sin embargo, en este huracán que hemos vivido, que nunca habíamos vivido, ustedes están experimentados, ustedes se recuperan así. Nosotros llevamos 120 días o qué sé yo cuánto sin luz. Y eso no estamos acostumbrados porque pues nunca habíamos vivido una experiencia como esa, al punto que la gente se está desesperando. Pero no quiero tocar el tema de María, porque María siempre sale a relucir, pero llegó María y se dieron cuenta que algunas construcciones, por no ir específicamente a las especificaciones dadas, sufrieron pérdidas. Ojo, nadie construye para sufrir pérdidas. Todo el mundo invierte una cantidad de dinero para tener un hogar seguro. Diga conmigo, seguro. Sin embargo, tristemente, nos dimos cuenta que no todas las hogares o todas las casas que se habían edificado eran casas seguras. y hayan habido pérdidas, pérdidas muy grandes, pérdidas millonarias en carreteras, en infraestructura, en todo, porque no se edificó correctamente. Quizás alguien por economizarse 10 varillas, se puso 10 varillas menos, alguien por economizarse unos tornillos. Guayqui se ríe porque él dice, es la pastora, él es constructor y sabe, ¿dónde está Tommy? También, aquí hay mucha gente que sabe construcción y yo también, porque Pablo me enseñó. Y a lo mejor metieron el clavo y no lo doblaron, antes los tenían que doblar, lo ponen derecho y según el viento se sale. ¿Cómo se ríe? Así es. Al no hacer lo que debían hacer, ¿han sufrido qué? Pérdida. Pues Dios nos avisa a nosotros que igualmente como se van renovando los códigos de construcción, según la atmósfera va cambiando y los tiempos van cambiando, Dios no va a cambiar, su palabra no va a cambiar. Lo que hemos modificado, la forma de edificar nuestra vida, somos nosotros. Dios nos está diciendo, oye pueblo mío, vienen tiempos duros, pero yo voy a ser su fortaleza, yo voy a ser su pronto auxilio, yo voy a ser la roca fuerte que lo va a sostener. Pero para que eso sea viable, para que eso sea posible, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y el que tenga sentido común, no pierda su tiempo, invierta su tiempo. Dios no nos ha llamado a perder. Dios nos llamó para que vivamos una vida victoriosa, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario y te hizo a ti y a mí más que vencedores. Pero mientras nuestro fundamento todavía no está firme, estamos propensos a que cualquier situación haga que tengamos pérdida. Y las cosas más simples, que parecen simples, ojo, pueden ser las zorras pequeñas, esa a la que no le damos importancia, son las que echan a perder la viña completa. En otras palabras, una varilla menos, un sentimiento malsano, situaciones que podamos permitir en nuestra vida, pueden en un momento derribar todo el esfuerzo de toda una vida. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad que sí, hermano? Dios, en ningún momento Jesús le está hablando aquí. Gente que tuvieron una, digamos, un sentimiento de que ellos todo lo hacían bien. Yo he aprendido durante algún tiempo, no que lleve tanto tiempo, pero el poco tiempo que pueda haber llevado en el Señor o lleve, que cuando la gente son soberbias y comienzan a decir, yo lo sé, ah no, ya yo lo sé, yo no necesito aprender, no, ya yo lo sabía. Eso es el peligro tan grande, porque cuando no tenemos un espíritu enseñable, escúcheme bien, no hay espacio para cambios, no hay espacio para Dios, porque no la sabemos todas. Y la Biblia dice que antes de la caída, porque da la impresión de que todo el edificio está bien, lo que no sabemos es que lo está sosteniendo una estillita o una astilla, yo no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Pero no está tan fuerte como debería estar. Nosotros aprendemos los unos de los otros y continuamente Dios ha hecho que nosotros podamos, recibiendo la palabra, asimilando la palabra, practicando la palabra, permitiendo a Dios, el alfarero por excelencia, transformar este barro y hacerlo un depósito de excelencia. Todos los días crecemos, todos los días aprendemos. Nunca subestime a nadie. La mayor lección se la dio a esta iglesia, que son ustedes, son maravillosos. O sea, yo pastoreo la iglesia más linda del universo. O sea, yo estoy hablando de alegría y el gozo que yo tengo. Pero cuando esas dos niñas, Camila y la... pero mira qué nombre es bello, Camila y Melody, es una cosa maravillosa. Se pararon allí y aún el niño, el joven que pidió las ofrendas y todos los que ministraron, ¿cómo se quedaron ustedes? Pero quizás alguno dijo, ay bendito, yo que vine domingo, me vestí, mira qué elegancia. Hice un esfuerzo para levantarme. Mire que un culto de niño. Esa es la actitud del soberbio, del que siempre sabe y nunca aprende. Aleluya. Pero el que vino con un corazón dispuesto y dijo, Dios me va a hablar hoy por un niño. Qué tremendo, ¿ah? Porque a veces somos tan, queremos ser tan predecibles. Ay, eso es lo que me va a decir. Ah, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. El otro día yo te predico un mensaje de Jonás que muchos se quedaron con la quija en el piso, todavía están recogiendo. Porque cuando ponemos la cita, dicen, ah, ya yo sé lo que va a decir. Y vino un pez muy grande y pucutum, se lo tragó. Y a ti hace rato que si no haces caso, te lo trago también. Porque no hay expectativa, no hay, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. Yo siempre admiro el pueblo que en el tiempo del rey Josías pudo ser dirigido por ese rey de 8 años. 8 años, un rey de 8 años. ¿Y qué puede saber un muchachito de 8 años? Ese fue el que Dios escogió. Y hay que honrar y respetar a quien Dios escogió porque algo tiene para decirme. ¡Alaba! ¡Qué bueno es Dios! Pero tengamos cuidado porque hay una línea muy finita entre la soberbia y la actividad del espíritu, ¿sabe? Tengamos mucho cuidado. Siempre cuando usted oiga a alguien, ya yo sé. Ah, yo sé. Hermano, ese yo sé es tan peligroso porque no le está dejando a Dios permitirle ahí trabajar con él. ¿Cuántos dan alaban al Señor? Yo sé que alabamos al Señor. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3. Aleluya. Dios está haciendo cosas maravillosas y nosotros estamos en ese plan de Dios para este tiempo. Qué lindo es que Dios cuente conmigo. Dile que está a tu lado, Dios está contando contigo. Maravilloso, hermano. Yo siento, no importa lo que nadie diga, este es el mejor tiempo de la iglesia. Yo creo que es tiempo de levantarnos y resplandecer porque este es un tiempo especial. Y yo profetizo sobre mi futuro, y yo profetizo sobre mi día, y yo profetizo sobre mí. Todo, no importa, yo no puedo cambiar las circunstancias de afuera, pero yo puedo cambiar cómo yo las voy a enfrentar. Yo no puedo cambiar lo que el día depare, pero puedo cambiar cómo yo voy a terminar con el día que me depararon, ¿me entendió? Hay cosas que yo no voy a poder cambiar, pero yo puedo cambiar mi pensamiento, yo puedo cambiar mi actitud, yo puedo cambiar la forma en que yo veo la vida. Aleluya, porque hay gente que pueden estar bien felices, como hay gente que está bien triste, y tú decides cómo vas a estar. Entonces, yo voy a crear una atmósfera de bendición. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. Y mira lo que nos llama: ¿qué nos llama? Edificio de Dios. Continuamos, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo. ¿Y quién está hablando? No, el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Yo como qué? Perito. ¿Qué es un perito? Un experto, un conocedor. ¿Habrá peritos acá hoy? Allá hay uno que levantó la mano. Y los demás no saben nada. De algo usted es perito, hermano. Lo que pasa es que aquí se conoce como el perito electricista, usualmente. Pero aquí hay peritos en muchas cosas. ¿Cuántos peritos hay ahora? Ha mejorado, hermano, mejorado. Muy bien. Hay que gozarse. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya habíamos leído esto, lo vamos a repasar. Porque nadie, y diga nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. En este tiempo, en los mensajes, donde menos se oyen hablar es de Jesús. Hay que volver a Jesús, hay que volver a la sangre, hay que volver a la palabra, hay que volver al fundamento. Las motivaciones son buenas, los mensajes de aliento son buenos, pero a mí nada más me alienta la palabra de Dios, la sangre de Cristo que tiene poder para limpiarme. Y en el nombre de Jesús, aleluya, en cuya rodilla toda se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay que volver a esos fundamentos. Yo he sabido escuchar mensajes, y no estoy criticando a ninguna persona en particular, lo generalizo, donde en toda la noche no se habló de Jesús. Ni un solo momento para exaltar al único que merece ser exaltado. Pero amén, gloria a Dios, nos ayuda el Señor a nunca caer en eso. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sí, sobre este fundamento alguno no edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la va a declarar. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual, sea cual sea, el fuego la probará. Pero hay algo importante. ¿Cómo yo sé que algo realmente es de Dios? Yo no puedo meter las mis ojos dentro del corazón de la gente, pero hay algo que yo puedo ver. El tiempo es el mejor testigo. Hay gente que hoy se comen los niños crudos y son maravillosos y gloria a Dios por ellos, pero al poco tiempo ya no los comen ni asados. Y esto no es una carrera para avanzar. Esto es una carrera para permanecer. Esto es una carrera para permanecer. Cuando nosotros vemos la pasión con los que algunos corren, gloria a Dios. Pero esto no es el más que avance. Esto no es el más que avance. Esto es el que permanezca. Esto es el que se mantenga. Esto es el que siga creyendo. Esto es el que se mantenga enfocado. Porque cada día traerá su propio afán. Pero para cada día Dios tiene una victoria. Pero para cada día Dios tiene una palabra. Pero para cada día hay una palabra que dice: no temas, no temas. 365, no temas. Es porque Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin. No te desesperes. Mantente enfocado. Porque el que comenzó la obra la va a continuar, la va a perfeccionar, la va a hacer hasta el final. De eso se trata el Evangelio. No es el más que avance, es el que se permanezca. Aquí dice el apóstol Pablo, como quien dice: yo veo tantas cosas. Y los nuevos que empiezan, yo le doy gloria a Dios por ellos. Yo soy fan de la nueva generación. Claro, no los ve cómo están. Pero están creciendo en orden. Pero estos no se atreven a señalar para hablar mal de los que estuvieron, porque nosotros hemos marcado un camino. Mis pastores marcaron un camino en mi vida, marcaron algo especial. Ellos edificaron algo tan fuerte en mi vida que yo tengo que honrar esa generación. Me molesta aquellos que dicen que aquellos no saben nada. ¿Y de dónde saliste tú? Hay que respetar y honrar a aquellos que han dado su vida para que tú y yo estemos de pie aquí hoy. Porque nadie tiene derecho a deshonrar a estos grandes hombres y mujeres de Dios. Cada vez que el pastor y apóstol, déjame ver si me acuerdo, el de Panamá, sopla a Dios. Manuel Ruiz. Ay, que no sepa que alaba. Apague y ponga el teléfono en mode. Airplane mode. Usted está ahora en un viaje. Sí, cuando usted está en el avión le dice: póngame ponerlo con un avioncito. Más vale que yo vea el avioncito. Pues el apóstol Manuel Ruiz me dice: tú te pareces a Amy McPherson. Y siempre me dice eso. Que es una mujer que levantó las iglesias cuadrangulares. Una mujer que arropó Sudamérica y todo. Y él me dice: tú te pareces a ella. Y él me se siente y empieza a hablarme de todos esos generales de la fe. Y yo me siento tan honrada porque estoy delante de un general de la fe también. Hermano, aprendamos a honrar esos mantos. Porque la unción que tú honras es la que te viene. Con la bendición de que ahora tú estás viendo otras cosas de las que quizás ellos hablaron que no las vieron, pero hoy tú las estás viendo. Y delante de nosotros hay otras generaciones que van a ver cosas que nosotros no hemos visto, pero ellos las van a hacer porque van hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Mira, tranquilo, toda obra será, soplará el viento, soplará el río con ímpetu, todo va, te van a dar bien duro. Y si permanece, edificó bien. ¿A qué te dice? Todo va a ser pasado por el fuego. Todo va a pasar, es que todo el mundo va a pasar por un momento de dificultad. El que te diga que no, mira, eso no viene, te miente. En el mundo, Jesús, máxima autoridad, dijo: en el mundo tendréis. Entonces la gente no le pone ese lado. Pero hay un pero del tamaño de este templo. Pero confiad. pero confiad. Esa es la parte que estamos trabajando ahora contigo aquí. Que no importa lo que se levante, confía. Que no importa lo que pase, confía. Dios no te ha dejado, Dios no está enojado contigo porque te dio una enfermedad. Dios no está enojado contigo. El que también dice que por sus llagas fuiste tú sanado. Él te dio la salida junto con todas las cosas que te pueden pasar. También Dios te da la salida. Pero confiad, que dijo, yo he vencido al mundo. Dice, la obra de cada cual se hará manifiesta. La de cada uno, ¿sí o no? Porque el día la va a declarar. El fuego la va a revelar. Hermano, yo puedo decirte con toda certeza que María lo que me ha mostrado es el corazón de mucha gente. No para mal, no para criticarlo, no. Para saber dónde no debo poner peso. No, no es para descalificarlo, es para no añadirle carga que no pueden llevar. Porque como aparenten tan, ponga un bloque, pastora, ponga una torre. No, no aguantan ni una pluma de avestruz. Hay personas que María reveló, la crisis reveló que todavía no están aptos para recibir más presión. ¿Cuánto entienden? No es que estén descalificados, están en proceso. Dígale que está a tu lado, yo también estoy en proceso. Ay, se sienta mal. Porque Dios no descalifica a nadie. Uno se descalifica o se califica uno mismo. Amén, hermano, gloria a Dios. Continuemos, no me quiero quedar a mitad. Caramba. Dice, el fuego la va a revelar y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere... ¿Qué dice? La obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento que es Jesucristo, ¿qué va a recibir? Recompensa. Bien vale el esfuerzo seguir, hermano, y edificar con obediencia. Va, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y miren lo que dice, aunque él mismo... sea salvo, aunque sea por el fuego. Hay gente que se van a salvar por el fuego. Pastora, no entiendo. ¿Qué usted me está explicando? Hermano, hay gente que nunca tendrán una vida victoriosa en el Señor. Es bien triste. Van a estar ahí. Se llama raspa cum laude, hermano. Se van a salvar por la misericordia porque Dios tiene una palabra. Y hasta el último momento Dios los perdona y los salva. Pero no tiene ninguna recompensa de nada porque a duras penas pudo ser salvo. ¿Me entendió, hermano? Ay, Padre, qué bueno que usted me entiende. Gracias al Señor que está aquí. Mira lo que dice, mira lo que dice. Descendió lluvia. Vuelvo a Mateo capítulo 7, verso 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice aquí? No cayó. Porque estaba ¿dónde? Sobre la roca. Pero a mí lo que me llama la atención, pastora, ¿qué es eso de roca? ¿Y qué es eso? A obediencia a la palabra. Sometimiento. No, tú no te sometes a mí, tú te sometes a la palabra. Y por ende te sometes a la estructura espiritual que Dios haya puesto en el lugar que tú estés. Eso es todo. La obediencia es el resultado de mi sometimiento a Dios. No me resisto. Aleluya. Aleluya. Entonces no hay ruina, pero el segundo sufrió pérdida. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21. Para que usted se dé cuenta de lo que estoy diciendo. La obra de cada cual será manifiesta por fuego. Mira lo que pasa, que hay muchos que están edificando en su propia prudencia, creyendo que está todo bien, pero no hay sujeción, no hay sometimiento a Dios verdadero. Es que están el evangelio según San Yo, según ellos opinan. Eso es el peligro, hermano. Mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, pero le dicen Señor, Señor. Ah, no, ellos están entre los que dicen, ay, santa, aleluya, gloria a Dios. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no, ¿quién? El que hace. O sea, no es hablar, es hacer. Aleluya. El que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Sigue diciendo. Muchos me dirán en aquel día, ¿de qué día habla? El día donde todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, el de Cristo, ¿verdad? Unos van a decir, Señor, es que yo profeticé y se cumplió la profecía también. Y también hiciste milagro y de todo. Pero le va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Los demonios se fueron? Sí. En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, él está... Oye, yo sentí que tú me estabas respaldando. No, no, yo lo que respaldo es mi palabra. Sigue, sigue, el próximo verso. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, pero sí hacían algo. ¿Qué hacían? Ahí lo dice, ellos hacían algo, claro. ¿Qué hacían? Murmuraban, criticaban, dividían, atacaban. Siempre tenían una intriga. Ellos hacían... Hacían todo lo contrario a lo que tienen que hacer. Eran hacedores de maldad. Pero decían, Señor, Señor. Salud, hermano. Que Dios te bendiga y te dé salud contemporánea. Escuche bien. La iglesia de Corinto, de eso lo vamos a enseñar pronto. La gente que está en la iglesia, ninguno tiene ni ala, ni tiene areolita. Y así que si usted dice, yo no voy a la iglesia porque hay un chojo hipócrita. Yo no voy a la iglesia porque ahí todo lo que están... Pues mira, bienvenido, bienvenido. Tú, se añadió uno más, gloria a Dios. Este es el hospital de los enfermos. Aquí venimos, trabajados, cargados, pecadores. Aquí los sanos no necesitan médicos, somos los que estamos enfermos. Y venimos hacia la iglesia. Por eso ese punto no es válido para aquellos que dicen... Cuando sea la perfección, sea cuando nos vayamos. Pídale al Señor que se lo lleve porque usted está perfecto, ya está well done. Well done. Si se queda un poquito más de daño. O sea, ya está hecho, ¿verdad? Estamos todos en esa carrera. Ahora, si usted estudia, que lo vamos a hacer más adelante, la iglesia de Corinto, ¿qué cosas habían ahí? Increíble. Cuando yo empecé a leer, yo dije, Señor, pero ¿y esa iglesia era tuya? ¿Sí? Esa iglesia estaba terrible. ¿Qué iglesia tan carnal? ¿Qué iglesia tan terrible? Entonces, algunos que son muy espirituales no podían estar ahí porque esta era una iglesia que necesitaba que Dios siguiera trabajando en ella. Hoy yo digo, yo estoy delante de una iglesia que sé que todos necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Pero estamos, mire, creyendo y anhelando más del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Por eso muchos le dirán en aquel día, y eso no seremos nosotros. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagro. Entonces él le va a declarar, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Inmediatamente la palabra que sigue es la de cómo se edifica. El Señor nos está dando el remedio de que él no sea, el día que lo veamos, que no nos diga, no te conozco, sino que te diga, qué bueno, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Eres un hacedor de mi palabra. Aleluya. Gracias por su entusiasmo. Como diría mi hermano, alaba. Bueno. Vamos a Colosenses capítulo 2. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted no está en un lugar perfecto, pero usted le sirve a un Dios perfecto. Los que están al lado suyo, los que están delante de usted, los que están detrás de usted y aún los que están arriba de usted, todos anhelamos lo mismo. Y estamos buscando del Señor. Por eso cuando estamos en ese lugar y nos vemos de esa manera, con amor y misericordia, hermanos, nosotros estamos edificando nuestra vida en el Señor. Bien, capítulo 2, verso 8, de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Muy bien. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, hasta el 10. ¿Qué dice? ¿Que estamos qué? Yo te veo que quizás te falta una oreja, el otro piensa que le te falta medio brazo, pero la Biblia dice que en él yo estoy completo. Y esa es la parte que tenemos que aprender, dejar de ver en los otros, ¿verdad? la falta y comenzar a ver la gloria de Dios en mi hermano, porque lo que él verdaderamente necesitaba ya lo tiene. Y como dije antes, el que comenzó la obra la va a terminar, la va a concluir. No te desesperes, porque en él estás completo. Dile que está a tu lado, estás completo en él. Estás completo en él, aleluya. Porque él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero en él estamos completo. Efesios 2, verso 19. Efesios 2, 19. Siga tomando nota, venga los miércoles con cuaderno y con todo para que... O llévese la grabación, alaba. O las dos cosas. Bueno, si es con Lucy, tiene que andar con una maquinilla. Bueno, allá hay uno que graba, así. 2:19, ¿los tiene, hermano? Está muy callado. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. Es difícil que te llamen santo, ni de nombre, ¿verdad? Tú dices, yo, you talking to me, sí. Tú fuiste santificado, justificado por medio de Jesucristo. Yo no sé cuán bueno o cuán malo tú eras, no me importa. En Cristo tú estás completo. Aleluya. Por eso es que tu manual de vida es otro. No es según eres tú, es según dice la palabra, según Cristo. Porque el Señor quiere que tengas una victoria, no pérdidas. Verso 19, ¿lo tienen? Y sigue diciendo, edificados sobre el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sigue diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? Nos ayuda el Señor que nos coordinemos. ¿Tú sabes dónde se mete el diablo? En la coordinación. Para que uno hable en una cosa, otro hable en otra. Entonces...
Bendícelo, Padre.
Y cada cual jale para su lado y no logremos la coordinación. Una empresa tiene una política, tiene una visión, tiene una misión. La iglesia tiene una misión y tiene una visión. Coordinar esa visión en conjunto es lo que se le está haciendo difícil al Señor, tanto que oró por eso. Padre, pues nada más el oró, todo lo demás lo declaró. Por eso oró, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea que tú nos enviaste. Así que no, tranquilo, que estamos en victoria, hermano. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿cómo qué va haciendo? ¿Qué va haciendo? Va creciendo para hacer un qué. Templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pastora, ¿qué es eso del fundamento de los apóstoles? Vamos a Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Esto no estaba en mis notas, pero lo quiero. El primer discurso apostólico lo dio Pedro. El primer discurso apostólico y profético lo dio Pedro. Pastora, ¿dónde está eso? Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 14. Mira lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11. ¿Quiénes eran los 11? Y Pedro. ¿Quiénes eran? No le oigo. Dígalo fuerte. Los apóstoles. Los apóstoles. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Usted es hermoso. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto fue lo profético, lo dicho por Joel. Aleluya. Ese es el mensaje, el fundamento apostólico. Mira lo que dijo. Dicho por los profetas, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pedro. Se cumplió la palabra profética. La están viendo, está delante de ustedes. Aleluya. Yo creo que nosotros vamos a ver el cumplimiento de mucha palabra que todavía no hemos visto, pero se va a cumplir. Yo creo que estamos en el umbral del mayor avivamiento de la historia de la iglesia, no solo en Puerto Rico, sino hay un gemir, un clamor en las naciones cuando Bolivia se tira a las calles porque su presidente le prohíbe evangelizar a otros. El pueblo se ha tirado a las calles a orar y a clamar y a gemir delante de Dios. En Venezuela se han tirado por las aceras clamando y gimiendo por la justicia. En Cuba están orando por justicia. En Estados Unidos está habiendo un despertar. En Puerto Rico, a pesar de todo, también está viniendo. En las naciones, el pueblo que tiene la identificación del Espíritu, importando cómo se llamen, no importa el nombre de la iglesia, los nombres de la iglesia quedarán en la nada, y el único nombre que va a ser exaltado es el nombre de Jesucristo, porque viene el mayor avivamiento de la historia de la iglesia. Yo estoy esperando eso, yo voy a vivir eso, yo voy a ver eso, porque eso está profetizado. Por eso es que no nos podemos dejar amilanar por lo que estamos viendo. No le quieren dar los chavos a José y yo, para que no se lo den. Lo tuyo y lo mío no tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo celestial. Y Dios va a abrir lo que tenga que abrir para bendecir a su pueblo. Y lo estás viendo, y lo comenzaste a ver, y comenzaste a ver el desatar de Dios. Tenemos que cambiar nuestro decreto, nuestro modo de pensar. Somos del reino de Dios y dependemos de un Dios todopoderoso. Ese es nuestro fundamento. Ahí está. Y comenzó a declarar, y ya usted vio todo lo que pasó. No lo voy a leer todo porque después se me va el tiempo. Y ese mensajito apostólico y profético, ¿sabe lo que pasó? Se convirtieron, ¿cuántos? 5,000 personas. 3,000 y 5,000. Bueno, en dos mensajes se convirtieron 8,000. Alaba, igualito que ahora. Hay que volver a eso. ¿Cuántos dicen hay que volver a eso? Bueno, continuamos. Mateo 16. Gracias, tu presencia está aquí, Señor. Yo siento una efervescencia en mi espíritu en estos días. De algo que estamos a punto de entrar en algo. Estamos ahí como por lo que hemos orado, por lo que hemos ayunado, por lo que hemos declarado, por lo que hemos creído. Mis ojos dirán una cosa, pero mi espíritu dice otra. Y es lo que vale, lo que yo voy a validar no es lo que yo veo, es lo que yo creo. Porque el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Habacuc veía muchas cosas, pero Dios lo convenció. Y al final declaró y dijo, yo sé, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo me voy a alegrar. Y de eso se trata, de vivir contento. Hay gente que está esperando. Yo posteé algo que alguien puso y me gustó mucho, de una señora que estaba hablando con alguien. Y era con el marido que se murió. Y estaba diciendo, fíjate, tanto tiempo que perdimos. Dijimos que cuando nos casáramos íbamos a ser felices. Cuando tuviéramos hijos íbamos a ser felices. Cuando tuviéramos nietos íbamos a ser felices. Cuando pagáramos la casa íbamos a ser felices. Ya uno estaba enterrado y estaban esperando para ser felices. Yo decidí ser feliz ahora. Yo soy feliz porque yo estoy completa en Él. Alaba. Tú eres feliz, ¿verdad que sí? Gozándote con esos hijos tan bellos que tú tienes. Claro. Hay gente que está esperando que llegue la pensión para ser felices. Mira, hermano, empieza a ser feliz desde ahora, pero va a estar muy ajugado cuando le llegue la... Ay, santo, sigamos. Aleluya. Mateo 16. ¿Lo tiene, hermano? Santo. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba él antes? Simón. Pero él había preguntado, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y el verso 16 dice que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Le dijo el Padre, le dijo quién era y todo, por si acaso. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ojo, edificaré mi iglesia. Yo no sé si usted sabe que usted es iglesia. Entonces, para que de aquí en adelante usted siempre esté sonreído y contento, aunque tenga libras de más, trabajamos con eso más adelante. Aleluya, aunque le duele un dedo, un callo, lo que sea, usted siga, porque aquí hay una declaración que uno tiene que apropiarse de ella, porque aquí el que está hablando es el mero mero, se llama Jesús y dijo, ¿sabes qué? Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre lo que tú has dicho yo voy a edificar mi iglesia. O sea, una iglesia edificada sobre el fundamento, la piedra angular que desecharon los que estaban construyendo, que eran los religiosos, vino a ser el fundamento más importante de todos los fundamentos, Jesús. Y sobre esta roca yo edifico mi iglesia, pero dice algo más revelador, y las puertas del Hades, o sea, la del mismo infierno, no prevalecerán contra esa iglesia que está edificada sobre la roca, sobre Cristo, sobre Jesucristo. No importa cuán arrastrado tú te sientas, no va a prevalecer. Mientras tú estés conectado a la vid, mientras tú estés conectado al Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Tú eres de Cristo. Esto es algo serio. Pues uno está aunque te duela todo, usted siga. Eso es un fundamento. Eso es un fundamento, dije. Aleluya. Bien importante, porque le dije, yo también te digo. Tú me dijiste que yo soy el Cristo y yo también te digo. ¡Wow! Cuando vengan situaciones muy fuertes, digan, no, es que no prevalecerás contra mí. No prevalecerá. A mí me gusta lo que David dijo, y se lo dije creo que el otro día, cuando este muchacho, viendo al gigante, pero conociendo las promesas de Dios, conociendo al Dios de Israel, conociendo al Dios de los ejércitos, conociendo al Dios que lo había ayudado con el oso, el que le había ayudado en sus momentos difíciles, dijo, un momentito, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te va a entregar, hermano, confesión, decretos de victoria que hicieron que aquella piedrecita chocara a aquel hombre gigante. Y yo no sé lo que está haciendo en tu vida, que nada pueda caerse. Llegó la hora que te levantes en fe, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Pero si estás hecho un flojo y no quieres ni oír la palabra ni obedecer, alaba lo que Él vive. Mateo 21, rápido, que ya me van a tocar el timbre. ¿Lo tienen en airplane mode? 21. Uf, Jesus, I love you. Dice la palabra del Señor, 42. Mateo 21, 42. ¿Qué dice? Jesús le dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros los malhechores y será dado a gente que produzca. ¿Qué? Que produzca. Hermano, vele a ver si usted está produciendo, ¿sabe? Y la producción en el Señor son almas. Si usted dice que tiene doctorado, esto, aquello y lo otro, qué bueno, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Cuánta gente se ha convertido por tu causa? ¿Cuánta gente tú has traído a los pies del Señor? ¿O es que tu pasión ya no es esa? ¿Cuál es tu pasión? Vamos a ganar almas, ¿sabe? Vamos a ganar almas. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar. No las echemos, y las que traemos no me las eche fuera. Si no me puedes ayudar, no te intervengas tampoco. Porque una palabra que hiera a alguien es suficiente para sacarlo de la iglesia. Una personita nueva, una persona que está empezando, cree que todo el mundo son ángeles y no sabe que todavía son ángeles caídos, que estamos trabajando con ellos, que estamos esperando la misericordia de Dios. Sí, los hay también. Pero eso pasa, ¿verdad, hermano? Uno tiene que hablar claro, yo soy pastora. Hay ángeles y ángeles, aleluya. Ángeles que ya no tienen alas y otros que ya tienen alas y otros, amén. Dejemos el tema, pastora. Fruto está buscando el Señor, que produzcan. Mire lo que dice ahí, usted lo está leyendo, hermano. El reino será quitado de los que no producen. Y después dice, que cayere sobre esta piedra, se va a dar una chocada, hermano, terrible. Será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oh my God, ten misericordia. Isaías 28, 16. Rapidito, ponme la cita ahí, mi amor. Que ya estoy para terminar. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, estable. El que creyere, no se apresure. Y ahora sí, primera de Pedro, capítulo 2. Pedro se quedó de piedra, imagínate tú, con el nombre. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cuántos se están gozando? Dile que está a tu lado. No te duermas. Que la palabra es tan buena. Entonces es que yo me activo como de las 9:30 en adelante. Es que yo como cojo un overdrive ahí bien tremendo. Pero y yo veo los hermanitos. Señor, los sprinkles. ¡Despierta los padres! Póngase de pie un momentito, sacúdese un momentito, nada más, ya nos vamos. Vamos, sacude. Vamos, en nombre de Jesús. Ok, tome asiento, gracias. Yo tengo un video que yo tengo, que yo, hay una cámara que usted no sabe cuál es, la cámara secreta. Y veo lo que hacen. Y después yo le voy a preguntar, ¿qué fue lo que yo dije? ¡Gloria a Dios! Seguimos. Eso es broma, ¿sabe? Después dice, no voy a volver en mi escuela, la pastora está velando. No, yo doy gloria a Dios porque aunque usted duerma, su espíritu vela. ¿Y cómo yo sé eso? La Biblia dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Esa era la de Cantares. Ay, qué bueno estar en Cristo, ¿verdad, hermano? ¿Dónde usted le hacen chistes de gratis? Eso es aquí nada más, gloria a Dios. Usted tiene un gozo tremendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándonos a él, ¿qué dice? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis. ¿Dónde están eso? ¿Dónde están eso? Si alguno no ha creído hoy, hoy es el día de creer. ¿Sabe lo que dice? Él es precioso. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero sigue diciendo, pero vosotros sois, léalo conmigo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay un propósito, ¿cuál es? Para anunciar, no te calles, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, lo sigue diciendo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Levante tu manita y dele gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu presencia, gracias Señor porque nosotros hemos alcanzado misericordia. Gálatas 5 y ahora sí, casi. Ay pastora, usted no para, no. Pero si es que allá en San Juan ahora es que están empezando. Y yo también, aleluya. Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sigue diciendo, andad, verso 16. Aquí están los elementos para seguir edificando tu vida en obediencia en la palabra. Andad en el Espíritu y no le des lugar a los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el del Espíritu es contrario a la carne, y hay una guerra dentro de ti, y estos se oponen entre sí, para que no hagas, ojo, el que oye mi palabra y la hace, el que oye mi palabra y la obedece. Hay una lucha interior, ojo, a todos los que nos están viendo. No es nada que extraño que usted sienta que no quiera hacer lo que Dios quiere. Eso es una batalla que usted tiene y la va a tener hasta que Cristo venga o usted se muera. Siempre va a haber una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Así que no se sienta pecador porque usted tuvo un pensamiento malo. No se sienta pecador porque usted no quería orar. No se sienta pecador porque... hoy antes de venir al culto, yo no quise el culto, hoy que hoy, mira para allá, antes era Marta, era el miércoles, ¿y qué pasó? O sea, no te sientas pecador, tú venciste porque estás aquí, tú venciste porque a pesar de que no tenías deseo de orar, oraste, tú venciste porque a pesar de que no querías leer la Biblia, la leíste, tú venciste porque estás alimentando al hombre espiritual, estás dejando que el Espíritu sea el que te esté dirigiendo, porque el Espíritu Santo está en ti y te va a dirigir a toda verdad y te va a dirigir a toda justicia. Dios está en ti, tú estás completo en Él. Cuando tú te convenzas, aleluya, que tú estás en Cristo y Cristo está en ti, aunque vengan los pensamientos, van a poder bombardearte, pero no se van a poder quedar ahí, porque tú tienes dominio propio y el Espíritu Santo, Ekabashaya, te va a ayudar a que tú rechaces esos deseos de la carne, porque más mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tienes que entenderlo. Pero si esto no se enseña, la gente, ay, tengo una tentación, te van a caerme. No te caigas, las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas del Hades no. Y si te raspa, te levanta y te sana y sigues caminando, porque eso no te quita que tú sigues siendo hijo. Porque la mentira del diablo es que te hace caer y después te hace burla. Tú ves que tú no puedes, tú no perteneces a ellos, tú eres un pecador, a ti no hay quien te salve, a ti no hay quien te ayude, nadie te va a cambiar. Mentira del diablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Vamos, las cosas viejas. He aquí, todas son hechas nuevas. Es a lo que tú agarras fuerza. Yo no soy una persona muy fuerte en cargar cosas, pero peleando contra el diablo, olvídate de eso. Y yo le dije a Pablo el otro día, voy a hacer unas pesitas a ver si mejora mi fortaleza física. Y yo decía, eso es lo que le pasa a la gente en el mundo espiritual, que no tiene músculo. No me enseñes los de aquí, enséñame los de acá. Resiste, resiste, resiste. Sométete a Dios. Resistir al diablo y se tiene que ir. ¿Cuántos están completos en Cristo? ¿Serio? Sigue. Sigue diciendo, no le hagas, ¿verdad? No le hagas caso a lo que el enemigo quiere que tú hagas, porque el Espíritu Santo está en ti. Escucha esto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, diga lucha, para que no hagas lo que quieres hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo esa manifestación. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira, adulterio, fornicación, inmundicia. Mira la carne, ¿cuál es? Lascivia, idolatría, hechicería. Ay, yo no practico nada de eso, pastor. Es un hombre santo, una mujer santa. Enemistad. ¿Qué pasó? Yo soy un hombre santo. Pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Ay, pero eso lo hace cualquiera. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto que lo que practican tal es practicar. Vea que todo tiene que ver a que viene la idea y tú la practicas. Pero oyes la palabra y también la practicas. Entonces esas ideas cuando vienen de parte del enemigo, tú no las vas a hacer porque hay algo más fuerte en ti que está operando, que es el Espíritu Santo de Dios. Y sabes pelear con eso. ¿Qué dice? Que los que hacen tales cosas no heredarán. Ahora te doy elementos para que edifiques. El fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué pusieron amor primero? Primera de Corintios 13, después te lo lee. ¿Qué dice? Paciencia, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne. No la bajes de ahí. Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanaglorioso, irritándonos unos a otros y envidiándose unos a otros. Amén. Póngase de pie. Hermano, ¿qué pasó? No se oye nada. ¡Aleluya! Dios es bueno, nos va a ayudar el Señor. ¿En Cristo estamos? Completo. ¿En Cristo estamos? Completo. Y así de pie, mientras usted se está gozando y estirando y todo, los que están en la televisión gozándose también. Dice la palabra algo muy hermoso en el libro de Romanos, capítulo 8, para ya soltar este tema. El verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación? ¿Cuánta condenación? Hermano, no deje que el enemigo esté señalando ni acusándolo. Porque el único que no tiene remedio es él. Usted es salvo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas van a obrar a bien, les ayudan a bien, les ayudan a bien. No importa lo que haya pasado, todo va a obrar para bien. Y dice el apóstol, estos son fundamentos apostólicos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Es el verso 31, si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros. Esa debe ser las consignas de las calles, la gente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oye, eso deben ser las... Vamos a darle esas ideas a la gente. ¡Aleluya! Si Dios es por nosotros. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Aleluya! ¡Wow! Que se le meta esa palabra por el Espíritu, que se le meta a su adentro. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, te damos las gracias por tu inmenso amor, Señor. Permite que sigamos edificando y creciendo en tu palabra, en obediencia, Señor. En las cosas pequeñas, que parecen pequeñas, pero que son aquellas que nos hacen crecer, que practiquemos tu palabra, que practiquemos la hospitalidad, que practiquemos el amor, que controlemos nuestra lengua, Señor, para no faltar ni pecar contra mi hermano y mucho menos contra ti. Como dijo el salmista, pon guarda en mi boca, Señor, para que no te falte, para que no te deshonre, que entendamos que en ti estamos completos. Bendice la audiencia, Padre, porque sabemos que es un tiempo donde vientos van a venir y todo lo que estemos edificando en nuestra vida vendrá a prueba, Señor. Y que si la obra de alguno permaneciere, tendrá recompensa. que cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, nuestros líderes, todos nuestros hermanos, la familia espiritual, la familia de la fe, la iglesia, podamos entender que para este tiempo tú nos llamaste para exponernos ante el mundo y el mundo vea que tú nos amaste, que tú nos has levantado para este tiempo. Señor, que se devuelva ese amor por las almas, que vuelva esa pasión por hacer tu voluntad, que arde en nosotros el anhelo y el deseo de servirte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, sana los corazones que están heridos, sana los corazones que han sido heridos, oh Señor amado, y levanta un pueblo fuerte, poderoso, esa iglesia que tú le dijiste a Pedro. Y a ti te digo que sobre este fundamento, sobre esta roca edifico mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa lo que veamos, Señor, haznos fuerte. Que podamos entender que para este tiempo tú nos llamaste. Hermano, si hay que pedir perdón a Dios, hágalo ahora. Si tienes que decirle, Señor, perdóname porque he dudado, porque mis fuerzas se me han ido en un momento dado. El Señor te conoce. Él se acuerda que somos del polvo de la tierra, fuimos hechos, pero que su gloria ha sido depositada en nosotros. Y que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Que todos los podemos en Cristo que nos fortalece, que este es el tiempo de ver la gloria de Dios. Señor, te damos la gloria, por lo cual estamos seguros, Señor, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si en esta noche hay alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Jesús como su Salvador, yo le invito a que levante su mano donde quiera que se encuentre y diga, yo quiero aceptar a Cristo. No me voy a ir de este lugar sin Jesús. Si te has sentido desmayar, yo quiero orar por ti. La iglesia está aquí para ti. Solamente levante su manita. Si hay alguien, rapidito levante su manita donde quiera que esté. Esta es una noche de victoria. Esta es una noche... El que vino sin fuerza, yo sé que ya recobró la fuerza. El que vino desalentado, yo sé que el Señor le ha dado un shot ahí de vitamina B12 espiritual. Alaba. Porque tenemos que saber qué dice la palabra. Dios bendiga a este joven que viene a recibir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios te bendiga. Bienvenido. Amén. Si hay alguien más, le invitamos a pasar.
Lléname, lléname de paz.
Dios te bendiga, tú lo invitaste. Es que las estadísticas dicen siempre que los nuevos ganan nuevos. Entonces los vio, ¿qué le pasó? Señor, Dios bendiga a este joven, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amor, qué buena.
Dame más.
Aleluya, Señor, ayúdanos. Por eso es que dice el Habacuc, decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. Para que vuelva y retomar en nosotros el ver las vidas y ver que le espera un futuro incierto si no tienen a Cristo. Que vivir en Cristo es tener vida. Voy a pedir a Pastor José y Pastor Jamón, por favor, vamos a orar por ellos. Si hay alguien más. En este momento yo quiero que usted le tome la mano y que está a su lado.
Quiero ser solo de ti. Lléname, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, eso es, cántalo.
Lléname.
Lléname, Señor, llena tu pueblo, Padre. Bendice este pueblo que se ha esforzado por estar esta noche aquí. Gracias, Señor, por tus hijos. Gracias, Señor. Aviva tu obra en los tiempos. Aviva tu obra en los tiempos. Sabes que mi oración, Señor, que el pueblo vuelva al primer amor. Que vuelva a las primeras obras, Señor. Que estemos pendientes al crecimiento de las vidas, que crezcan, que se desarrollen, que se hagan fuertes. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Dile, Señor, lléname más de ti. Vamos.
Haz de tu amor.
Hay tanto que decir.
Yo tengo sed. Solo de ti. Lléname, Señor.
Dios te bendiga. Otra vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otra vida viene. Adora. Es que el. Mire. No hay problema con la mies. Las cosechas ya, los campos están blancos, listos para la siega. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenido! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Solo de ti!
¡Solo de ti!
¡Lléname! Hablo salud para los enfermos, libertad para los cautivos en el nombre de Jesús. Hermano, pídale al Señor que lo haga un ganador de almas. ¡Aleluya!
Lléname, Señor. Dame más de tu amor.
¡Qué bonito, hermano! Otra vida más para Cristo, hermano. ¡Gloria! Siga la manda al Señor.
Solo de ti. Lléname, Señor.
Shakata arriba, Saya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, Rabasaya. Gracias, Señor. Duay. Ora por este varón. Por sanidad. Y por salvación, ven, ven, hijo. Y tiene una operación de corazón. Amén. Vamos a orar por él. Wow, otra vida. Dios te bendiga, mi amor. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Por ti, Señor. Qué bonito estos muchachos, qué lindo.
Yo quiero ser.
Qué bonito. Un aplauso, mire qué bello. Pero hay gozo en los cielos. Y si hay gozo en los cielos, hay gozo en la tierra. De esto se trata el reino de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria.
Lléname, Señor.
Dale, Basaya.
Lléname.
Pide al Espíritu Santo que te llegue. Dios te da nueva fuerza, Dios te da fortaleza en el nombre del Señor. Dios va a abrir camino donde no hay camino. Dios lo va a hacer otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Aleluya, otra vez lo hará, otra vez lo hará, otra vez lo hará, otra vez lo hará. Otra vez lo hará, qué lindo. Aleluya, aleluya.
Señor, dame más, sintiendo sed solo de ti. Lléname, Señor.
Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Dios bendiga cada vida. Poquito a poco acaban de operar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, hermano, esta es la confirmación de la palabra del Señor. Una sola vida que se salve vale más que siete mundos como este. De verdad que sí, hermano, no perdamos de vista nuestra gran comisión, el amor por las almas. Es solo vernos a nosotros, yo, el yo, suelta el yo y empieza a mirar hacia adelante, hacia los lados. Puerto Rico nos necesita, el mundo nos necesita. Y Dios cuenta con nosotros. Oramos por fortaleza, Maritere. Yo sé que no es fácil, hija. Hija, ven. Perder a su... Ven con ella, Antonio, por favor. Perder a su papá es algo muy triste. Pero ella no lo perdió, porque ella sabe que se fue con el Señor. Pero vienen unos días difíciles. Yo sé que Dios la va a fortalecer, hija. Te va a fortalecer, porque bastante que tú oras por todos. Y hoy Dios te levanta los brazos a ti y te fortalece y te va a dar la palabra de sabiduría sobre tu familia, sobre tus hermanos. Padre, declaramos nueva fuerza, declaramos una unción sobrenatural, una paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amado, nos espera un fin de semana. Haga todos los arreglos. Es gratis, es para nosotros. Los que están en la televisión, no se queden. Viernes, sábado a las 9 de la mañana, 8:30. Y el domingo, vamos a tener 3 días de fiesta. Les amo. Will, qué bueno verte, Will. Alaba. Los bendigo a todos. Les amamos. Si aún no han ofrendado, hágalo. Y los bendigo con toda bendición. Y el pueblo del Señor dice: y les aviso que hay un viaje en...